presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Cuarta edición del Premio ASCUI 2022. Convocatoria Nacional de ASCUI en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna. El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra. Conoce las bases y condiciones en premioascui.com. Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Every breath you take. Every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day. Every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos oyentes? Ustedes allí en el estudio de la calle Guido, con Flor y con Ale. Yo estoy acá un poco lejos, en el país tropical, en el país musical, en la tierra del Edén. Es Puerto Rico, estoy con la familia, acompañando a mi hijo, a mis nietos, disfrutando y mirando muy, muy atenta todo lo que sucede en Buenos Aires, que les digo la verdad, visto de lejos, se nota que la acción es absolutamente imparable. Hoy vamos a tener un programa muy bueno, con entrevistados realmente de lujo. Yo quería solamente poner el acento en lo que ha sido, casi les diría, mi preocupación de los últimos días, porque lo puse en las redes. Ustedes saben que mi Instagram es alizarte. Cuando quieran lo pueden mirar, me pueden seguir, podemos estar en línea. Yo puse lo de la Casa de las Cinco Esquinas, que es casi un palazzo, como puso Cristina Oliveira César, me parece, es un palazzo lombardo, esa casa de la esquina, de las cinco esquinas, que según voces y rumores podría ser parte de un proyecto inmobiliario que la gente, antes de que sea y que esté publicado, no quiere que cambie, no quiere que la casa se toque. La casa la hizo el arquitecto Broggi, fue premio fachada municipal en el año 1914 y forma parte de nuestro patrimonio. Yo les quiero decir, porque lo he dicho muchas veces y lo repito, el patrimonio es algo que para mí es clave. Durante dos periodos formé parte de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, y la verdad que me parece que es una responsabilidad ciudadana, cívica, defender el patrimonio, cuidar lo que tenemos. Y lo repito una vez más, la gente que nos visita, en una encuesta que se hizo y que maneja sin duda el Ministerio de Cultura de la Ciudad, mi amigo Avogadro, el principal motivo, aparte de todo lo que tenga que ver con el Teatro Colón, los teatros, los museos, el principal motivo es el patrimonio. Y ustedes habrán visto, al igual que yo, esas grandes cantidades de público caminando por la calle, o de gente, no de público, de turistas, recorriendo la Plaza Carlos Pellegrini, la Avenida de Mayo, San Telmo, el Jardín Japonés, las cuadras de arquitectura racionalista que hay en Libertador, los palacios de la Avenida Alvear. Vamos a dedicar un día, un programa, y los vamos a invitar al estudio, a los especialistas, para hablar casualmente de eso. ¿Por qué Buenos Aires tiene un patrimonio que no se parece a ninguno? En parte es un rincón de París, en parte es un rincón de Madrid, en parte es un poco Nápoles, y cuando uno escucha hablar a la gente es totalmente Roma, por los gritos, por el movimiento de autos. O sea, creo que forma parte de lo que nosotros tenemos que proteger. Y fíjense que este año han llegado muchos pedidos respecto de la protección del patrimonio, con lo cual yo creo que a la gente es algo que le interesa sobremanera y que no podemos descuidar y que nos compete a todos. De la misma manera, alguien hablaba el otro día de un abrazo, y yo me acuerdo que cuando se hizo el Malva hubo muchísimas voces que se levantaron en contra para que no se hiciera porque podía molestar a los vecinos de Barrio Parque. Y debo decirles ahora, frente a un nuevo aniversario de Malva, que es el 21 de septiembre, que tendrá la colección desplegada de una nueva manera y llegará el Frida Kahlo de los 35 millones, el gran retrato de autorretrato de Frida, Diego y yo, que nada le ha hecho mejor a Barrio Parque y a toda esa zona de Palermo que la construcción del Malva. Así que, queridos oyentes, acá de Mejor Te Cuento, realmente creo que tenemos que pensar que nada de esto no es ajeno, no nos es ajeno. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra ciudad y tenemos que defenderlo y poner, casi les diría, un compromiso real, ¿no? Un compromiso verdadero, de entusiasmo, consecuente. Y vamos a ver ahora con la gente con la que vamos a hablar, que tiene mucho que ver con todo esto. Así que a Flor y Alejandra, que están en el estudio, les mando un abrazo gigante. Gracias por el aguante, gracias por estar ahí. Mis saludos para todos los amigos argentinos, para la gente del arte. En estos días en que hay tanta noticia buena, ya se está preparando la Bienal de Arquitectura, que está allí Julia Converti, que fue durante años gerenta general de Arteba, se está preparando la edición de Arteba que será en octubre, Casa Foa, que ya tiene su nuevo domicilio en la calle Suipacha y Arroyo. Así que bueno, esto no para, amigos. Por algo, Mejor Te Cuento siempre tiene muchas cosas para contarles. Espero que estén conmigo la próxima hora. Nos estamos escuchando mutuamente. Siempre digo, la radio es una botella que uno tira al mar y no sabemos quién la recoge. Espero que sean muchos y que estemos juntos en la próxima hora. Vamos a la música y volvemos con Mejor Te Cuento. Each one she passes goes by. Bueno, estamos en línea con Andrés Duprat. Andrés Duprat es director del Museo Nacional de Bellas Artes. Andrés es arquitecto, es guionista, trabajó en películas, para mi modo de ver, absolutamente notables, como la que está inspirada en la casa de Le Corbusier de La Plata, El hombre al lado. Bueno, por supuesto, tiene una larga trayectoria en el mundo del arte. Yo creo que estuvo también en la dirección de artes visuales, ahora le vamos a preguntar, en patrimonio. Pero básicamente, yo quiero hablar con Andrés a propósito de los cuadros que están en el CCK, que tengo entendido que es una mudanza transitoria, y además un poco de la ampliación del Museo de Bellas Artes. Le ha tocado vivir un momento bastante especial de cambios, y curiosamente, como lo vengo escribiendo un montón en las redes, la cultura está dando señales enormes de acción, de actividad, de propuestas, en un momento bastante difícil del país, en el terreno económico, en el terreno político. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Todo bien, por acá? Bien.
Bueno, me alegro. Andrés, la primera pregunta, y un poco de cajón, es, te ha tocado vivir un momento de acción, como decía recién, ustedes tienen entre manos una ampliación y acaban de concretar el traslado de cuadros al CCK. Contame un poco cómo ves todo este movimiento, qué representa para el museo, cuál es la perspectiva.
Bien, eso, bueno, la idea de ampliarse y en distintos formatos es un anhelo de todas las gestiones del museo. Puedo hablar, yo supongo que desde Esquiafino a esta parte, cada uno con una idea u otra similar, pero este es un museo que tiene una colección formidable de cerca de 13.000 piezas y se expone el 10%, que no es que es un número preocupante, o sea, de hecho es más alto que el Louvre o que el Metropolitan, pero es verdad que hay una cantidad de obras bastante invisibilizadas, ¿viste? Y que pertenecen al acervo público, digo, más importante del país. Entonces, en ese afán siempre ha habido proyectos de ampliar las instalaciones o ampliar las reservas de distintas maneras, como lo hizo Blücher en su momento con la sede del Museo de Neuquén, que tiene parte de la colección, o como hicimos nosotros con las muestras itinerantes antes de la pandemia, que eran como fragmentos de distintas parcialidades de la colección que presentábamos en museos de las provincias. Hay muchos modos, digamos. Actualmente está en curso, que esperemos que se concrete, una ampliación del edificio que estamos ahora, de Avenida Libertador, que no es enorme, ¿viste? No es que es una torta encima del edificio Bustillo, es algo bastante discreto, pero que de hacerlo optimizaría mucho la circulación, habría nuevos espacios de exhibición, habría un vínculo vertical que une todas las plantas del museo, mucho más regular que el actual, con un ascensor más grande, con escaleras. Para los que no conocen el museo, este es un museo que Alejandro Bustillo, digamos, diseñó a partir de la Casa de Bombas de Buenos Aires, lo hizo en el 33. Entonces es un museo, digamos, que en origen no fue pensado como un edificio museo, claro. Lo hizo Bustillo y después se sucedieron otras reformas más o menos felices, entre ellas el pabellón de... Ahí está sonando un teléfono, un segundo. Entre ellas, el pabellón de exposiciones temporarias que se hizo durante el gobierno de Frondizi en 1960.
Claro, una cosa que está interesante lo que decís, y estamos hablando con Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, es que desde su fundación en el año 1896, alrededor de Esquiafino, el museo recibió un cúmulo, una cantidad impresionante de donaciones buenísimas, y es cierto que siempre fue quedando chico. Y lo que yo creo, Andrés, es que también no solamente quedó chico de tamaño, sino que también cambió lo que es el concepto del museo con relación al público. Se volvió algo mucho más dinámico, se sumaron, sobre todo en la época de Glücksberg, que él usó la Sala 29 para hacer muestras temporarias, se movió mucho, como si te dijera, el sentido del museo con relación al público. Y yo creo que esto que vos contás, y me vas a dar un poco más ahora de precisiones en qué consiste esto que vos decís, la verticalidad de poder unir todos los pisos, y cuántos, pregunta por supuesto, cuántos metros se sumarían en esto, y si además existe un proyecto, van a llamar a un concurso, ¿cómo se gestiona una ampliación además en este contexto, ¿no?
Sí, eso que decís es cierto. Los museos, todos los museos del mundo, fueron ampliando su alcance, digamos, fueron tomando cada vez más importancia. Digamos que en un momento le pelearon el centro de las ciudades, el epicentro de las ciudades, a las iglesias, y yo creo que hoy uno viaja a cualquier ciudad del mundo y el museo de la ciudad, sea histórico, de bellas artes, ocupa un lugar central y una de las primeras visitas a cualquier ciudad del mundo, digamos. Hoy no es algo de especialistas ni de una élite, digamos. Se ha democratizado mucho el acceso y son realmente los museos los lugares preeminentemente de intercambio social, no solo educativo, claro, o cultural, sino uno va al museo porque las arquitecturas de los museos son bellas y tienen mucho para ofrecer, y hoy casi que no se puede pensar un museo si no tiene su tienda y su restaurante y su bar. Entonces es verdad eso que señalás, Alicia, de que los museos, digamos, por cuestiones sociológicas, si se quiere, contemporáneas, fueron acumulando otras aristas y siendo teniendo que responder, digamos, a cosas que, no sé, que en el siglo XIX no eran habituales en un museo.
No, y aparte, Andrés, una cosa que me parece fundamental es que el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, visto desde cualquier lugar del mundo, tiene una colección espectacular. Y además convoca, y en esto yo creo que hay que poner el acento ahora, que el turismo, como vos decís, viaja para ver museos. Yo creo que es fundamental ofrecer una categoría, un contenedor, digamos, de calidad para ese continente tan extraordinario. Yo creo, y me parece que además es casi un lugar común, recordar que la colección de impresionistas que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes es fabulosa, y que, por ejemplo, un cuadro como La ninfa sorprendida de Manet es uno de los pocos desnudos que pintó Manet y muy solicitado para muestras. Yo me acuerdo que siempre se hablaba de que lo pedían prestado. O sea, me parece que además un tipo como vos, que venís de las artes contemporáneas, de la arquitectura, del cine, del patrimonio, realmente celebro que es una mirada muy abierta para darle una gran oportunidad a nuestro museo mayor, como digo siempre, de que sea el gran museo de América del Sur, ¿no?
Totalmente. Aparte, Argentina, en ese sentido, siempre se destacó, digamos, por sus desarrollos culturales en distintos ámbitos, como decís vos, en distintas disciplinas artísticas, y creo que Buenos Aires mantiene un poco ese estatus de ser un faro, digamos, cultural e intelectual de América Latina. Y bueno, eso tiene que estar acompañado, volviendo al eje de lo que hablábamos, de una infraestructura. Ustedes piensen, claro, que al museo vienen, ya estamos teniendo como las cuotas prepandémicas, ¿viste?, de visitas. Vienen más de 2.000 personas por día, vienen el 35% de esas personas son extranjeros. Entonces, eso es una cantidad de gente continua que hay que sostenerlo con una infraestructura adecuada, digamos. Entonces, un poco la obra que esperemos que empiece a correr este año tiene que ver con eso, tiene que ver sobre todo con dar servicios, mejores servicios. Yo puedo no quiero ponerme muy puntual y aburrido con cosas de arquitectura, pero por ejemplo, te digo algunas para la gente que conoce el museo, si no, el que no lo conoce se va a despistar un poco. Además de eso que te decía, de la conexión vertical, que es re importante, que es cómo uno llega a la segunda planta o a las terrazas, etcétera.
Claro.
Va a haber una salida a un parque de esculturas que estamos... lo tenemos ya casi listo, falta lo más importante, que son las esculturas, pero fue un espacio que es un espacio abierto entre los dos edificios, entre el pabellón que está sobre Figueroa Alcorta y el edificio de Bustillo, que es un jardín, que es parte del parque público, donde en realidad estaba teniendo en las últimas décadas como un mal uso, digamos, como ciertos usos
claro,
abusivos.
Tipo un parking, así mal.
Claro, y cocinas. Bueno, eso nosotros... Dentro de la tragedia de la pandemia vino bien porque tuvimos como el espacio que nunca hay, el tiempo de recuperarlo junto con la Asociación Amigos y junto con el Ministerio de Cultura y con la Ciudad de Buenos Aires también. Por acá, viste que pasa esta particularidad que el museo es de la Nación, el edificio, pero el terreno es de la ciudad. Entonces había que alinear, digamos, distintas... autoridades, digamos, sea de la ciudad como de la nación, para poder llevar a cabo estos trabajos, incluso el proyecto de arquitectura de ampliación. Entonces,
Andrés, una pregunta en dos partes. La primera es, ¿hay un proyecto, hay un concurso, hay un arquitecto? ¿Quién va a hacer la ampliación? ¿Cómo es eso?
Sí, eso, no hay un concurso. Eso se hizo un diseño desde el área el museo tiene un área de arquitectura y la Asociación Amigos, que lo hacemos en conjunto porque une estos dos edificios, contrató a los arquitectos, al Estudio San Martín, que ya había hecho otras reformas acá en el museo. Entonces se hizo un trabajo conjunto de proyecto y después fue pasado al Ministerio de Obras Públicas, donde están obviamente un montón de arquitectos, ingenieros y expertos, que terminaron de hacer lo que se llama el proyecto ejecutivo. Para el que no sabe, el proyecto ejecutivo no es solo una idea, digamos, o un partido, sino que es el diseño... No, sí, presupuesto, pero aparte el diseño preciso, los materiales, etcétera. Esto pasó por la Comisión de Sitios y Monumentos Históricos, pues es una reforma que articula los dos edificios, digamos.
Para mí, en una época que yo estuve en la Comisión de Monumentos, sí, me acuerdo que estaba la Dirección Nacional de Arquitectura, no sé si sigue existiendo.
¿En dónde? ¿Decís de la ciudad o la nación?
No, que era de la nación y que la comisión le pasaba los proyectos. O sea, como vos decís, en realidad me parece que estamos abriendo una página nueva que me parece genial, porque realmente se va a concretar por lo que vos me decís, están avanzados todos los pasos.
Bueno, como vos dijiste al principio, Alicia, es un país difícil que no se sabe, ¿viste? Y como siempre, estamos transitando una coyuntura difícil. Yo te digo concretamente que está... ya el proyecto ejecutivo, está el llamado a licitación y el 30 de agosto está publicado, es oficial lo que te estoy contando, y el 30 de agosto es la apertura de sobres. Ahí bueno, pueden pasar muchas cosas, que haya muchos presentados, mira, que no haya nadie, etcétera, ¿no?
Mira, Andrés, me encanta porque le pusiste la cuota de humor y de realidad, humor un poquito black,
negro,
pues, es al final lo que tenemos. Pero me parece que está bueno moverse, que está bueno que esto suceda y que se abra la posibilidad. Yo te digo, comparto con vos que este es un deseo que yo personalmente, que cubro las actividades del museo desde hace 1000 años, siempre en cada dirección se planeó una ampliación. O sea, esto es sine qua non, no puedes ser director de Bellas Artes si no pensás en ampliarlo. Pero bueno, te súper agradezco, Andrés, te mando un gran abrazo y nos vemos en Buenos Aires.
Dale, igualmente, Alicia, un beso enorme.
Gracias. Era Andrés Duprat. Andrés es director del Museo de Bellas Artes. Nos dijo una cosa muy buena, que como él dijo, es final abierto porque es la Argentina, agosto 2022, lógicamente es un final abierto, pero el 30 de agosto sería la apertura de sobres y estamos en una situación bastante avanzada para ampliar el Museo Nacional de Bellas Artes con los arquitectos San Martín y, por supuesto, todo el respaldo, el know-how y el contacto con los ministerios y la gente idónea en estas cuestiones. Yo creo que simplemente una línea para cerrar este capítulo de Mejor Te Cuento es que el Museo Nacional de Bellas Artes está en el umbral, y ojalá se cumpla, de convertirse en el gran museo que todos soñamos de América del Sur, y tiene todos los elementos para que así sea. Bueno, estamos en contacto, hacemos una pausa, un poco de música y tenemos más Mejor Te Cuento. Vamos, Flor. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Bueno, estamos en línea con Andrés Bucar. Él es coleccionista, empresario, pianista, compositor. La verdad que es un hombre de intereses múltiples, pero yo diría que la columna vertebral de su vida pasa por el arte. Y más aún, yo creo que Andrés, y lo tuvimos una vez en el estudio, y a mí me resultó muy estimulante ver que tiene un proyecto de largo alcance y realmente que puede tener un enorme impacto, que es Art House, que se está poniendo a punto ahora en este momento con la curaduría de María Teresa Constantín y la obra de nada menos que Gabriel Chaille, que es la gran figura de la Bienal de Venecia por Argentina. Y Andrés es la persona que está sosteniendo todo este proyecto y que me encanta, porque además tiene mucho que ver con la idea de recuperar el centro urbano de Buenos Aires. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Pero muy bien, muy bien. Contame un poco cómo va Art House, y además, contame sobre todo, ¿qué es esto en tu vida, empresario o compositor? Empecemos por ahí, porque me lo contaste, pero creo que vale la pena que me lo cuentes de nuevo.
A ver, acá hay como una historia múltiple que es, por un lado, una tradición familiar, que mi viejo, digamos, tenía una empresa que la sigo manteniendo yo, y que era un poco el marco familiar. Y al mismo tiempo, mi interés por la música, que también lo tuve desde chico, y que me permitieron continuarlo. Siempre con cierta preocupación, ¿no? Porque me decían, bueno, ¿y quién va a seguir con la empresa? Como es la típica preocupación de una empresa familiar, ¿no?
Ajá.
Pero de alguna manera yo también, a mí me sirvió esto, porque yo le fui encontrando la vuelta, donde poder manejar estas dos cosas que al principio parecen contradictorias o disímiles, y que a mí también me permitían sacar cuestiones de un ámbito al otro, ¿no? Ir llevándolo y ir retroalimentándolo. Después, y de alguna manera esto hoy en Art House también se está dando, porque lo que es que este proyecto se fue gestando a partir de la pandemia, es un proyecto que yo vengo pensando hace rato, primero en función de la música, que es mi actividad, digamos, principal en cuanto a que soy pianista y compositor, y después me di cuenta que tendría que ser un espacio más amplio para no caer en un nicho, para no caer que no me interesa a mí un tema de especialistas.
Claro, digamos, dos preguntas que te quiero hacer. Una, No entendí muy bien de qué era la empresa familiar. ¿A qué se dedica la empresa familiar?
La empresa de mi padre es una empresa metalúrgica, y al mismo tiempo después también con una rama de desarrollo inmobiliario que yo también fui ampliando.
Ajá, ok. Y la segunda parte de la pregunta que te quería hacer es, instalarse allí en el microcentro, porque me parece que es el microcentro o el centro de la ciudad.
Sí, esto está en la City. El Art House está de espaldas a la Catedral Metropolitana, en Bartolomé de Mitre y Reconquista. Bueno, o sea, espalda contra espalda contra la catedral.
O sea, es el lugar más emblemático de lo que podríamos llamar la City porteña. Exacto. El centro, el microcentro. Y me parece que, y te digo, vos que estás también de alguna manera ligado a lo inmobiliario, en el mundo entero hay una recuperación de los centros urbanos.
Por supuesto, sí,
y
sí.
Y en gran medida, eso que se llama gentrification, que vos conocerás mejor que nadie, tiene una pata muy fuerte con el arte.
Es que en realidad el arte te permite, digamos, viste que uno a veces dice ¿qué es el arte? Y es una pregunta muy difícil porque es una pregunta abierta. Porque el arte se define haciéndolo. No es una definición cerrada. Toda definición cerrada puede ser el arte del pasado, lo que ya está hecho. Pero el arte es como la vida en un punto, y se va armando y se va creando. Entonces no acepta definición cerrada. Pero sí, una cosa que hace el arte también, permite tender puentes, tender vínculos y llenar espacios, llenar el vacío, digamos. Y el arte es una herramienta maravillosa en cuanto, por ejemplo, imagínate, también lo hablábamos ayer con Gabriel Chaille. Él es una persona que viene de un origen muy humilde en Tucumán, una familia como muy básico, y sin embargo también a través del arte le permitió llegar a todo el mundo, ¿no? Que eso hoy está viviendo en Portugal y está con encargos en todos los museos, en un montón de espacios, y esto lo logra el arte.
Es absolutamente cierto lo que decís, Andrés, y estamos hablando con Andrés Bujar a propósito de Art House, porque Gabriel, fíjate que es interesante, yo me intercambié muchos mails y mensajes con él cuando fue lo de la Bienal y la compra esta fabulosa de Constantín y todo lo demás. Él es un tipo que no perdió sus raíces, al contrario, logró que su familia lo acompañe, la invitó a su madre, participa con un fuerte compromiso en lo que es su identidad, su origen. De hecho, uh-huh. la obra de Gabriel, que me parece absolutamente fantástica y que entusiasmó tanto a Cecilia Alemani, la directora de la Bienal, es algo que tiene que ver con nuestra cultura identitaria. O sea que es fabuloso que él no lo perdió. O sea que está muy bien lo que vos decís. El arte te permite unir cosas extremas, cosas distantes, también cosas cercanas, pero te uh-huh. permite transformar. La transformación es una cosa esencial en el arte, ¿no?
Y tiene que ver con el encuentro del arte. Tiene que ver, el arte, la materia específica del arte, justamente, trata de cuestiones que no se ocupan en otras disciplinas. O sea, el arte, por ejemplo, te permite encontrarte con tus emociones. Te permite definir tus emociones, definir tu forma de ver el mundo. O sea, si yo quiero construir un puente, llamo a un ingeniero que me diga cómo hacerlo, cómo tengo que hacer la carga, qué materiales usar. Eso no le pido a un artista que me construya un puente. Pero el artista, cuando uno, por ejemplo, no sé, ve un cuadro de Picasso, un búho hecho por Picasso, le interesa ver cómo Picasso vio ese búho, no el búho en sí mismo. Lo que uno está viendo es cómo Picasso vio ese búho. Y eso enriquece nuestra mirada del mundo.
Totalmente. Además, te voy a agregar una cosa que tiene que ver con el presente, y es que por una razón que yo creo que tiene que ver con el lugar que el arte ocupa en la sociedad hoy, que no es el mismo que ocupaba en el siglo XX, o sea, la gente está mucho más comprometida, involucrada, el arte se llama una experiencia inmersiva en la que vos uh-huh. te comprometés, como vos dijiste, te transforma, te toca las emociones. Y yo creo que también, y Andrés, me parece que tu lugar, Art House, puede ser una experiencia fenomenal para esto, el contacto con el artista, lo que te deja esa experiencia, lo que te modifica, ¿no?
Es que, por ejemplo, yo te quería aprovechar que me llamás y que tenés una audiencia grande y para poder contar y explicar algunas cosas. Que nosotros, por ejemplo, tenemos una situación atípica, que es que a veces nos dicen, che, pero ya abrió, ¿puedo ir a visitarlo? En realidad todavía no inauguramos, pero nuestro espacio está pensado como un espacio de producción, claro, primero, y de creación. Entonces ya estamos funcionando al margen de que el espacio físico todavía se está haciendo. Entonces ya repartimos, claro, premios de las artes electrónicas, ya estamos con concurso de composición musical, con concurso de un taller de performance, que son todas creaciones que podemos hacerlas porque nos planteamos como un espacio de creación.
Claro, o sea, es que te escucho y me trae como una asociación, no sé, no. Inmediatamente pensé un poco en lo que es el concepto del Palais de Tokio en París, que es un lugar de creación, y cuando se transformó y se abrió, no estaba para nada terminado, era una, estaba en work in progress, o sea, estaba en obra, y lo abrieron igual y después lo dejaron así, viste, que está con las paredes peladas, y es un lugar, es un lugar como bastante digamos como transgresor, como distinto, y yo creo que justamente eso se, lo hace muy estimulante. O sea, también me parece que recuperar un espacio en el centro de la ciudad, con una ciudad fantástica como es Buenos Aires, enorme, porque yo te digo, cuando uno piensa que es la tercera capital de teatros del mundo, te pones a pensar, wow, viste, no es pavada. Yo creo que tal vez el paso que vos estás dando es enorme, porque estás llevando a la gente a un lugar de donde la gente se estaba yendo. Y va a volver. Es
que a mí lo que me, lo que me interesó con, pero además lo que me interesó de elegir este lugar, que también tiene que ver un poco con todo este concepto y con toda esta cuestión, que es de ir al encuentro de la gente y de generar una cuestión de encuentro con lo inesperado.
Exacto.
Entonces, que vos encuentres algo que no viniste a buscar, porque en realidad esto es un edificio de oficinas que sigue funcionando y que está mezclado con este espacio de arte y que está pensado para que la gente venga y se quede. Por eso estamos pensando un restaurante en la terraza que tiene vista a Plaza de Mayo, y que sea un espacio de reunión y que sea un espacio de experiencia. Bueno, y en un punto, la obra de Chaille, que también a mí me interesó, que en realidad te confieso que cuando la compré no sabía que iba para acá. La compré porque me interesó mucho la obra, y después encontró su lugar, que es donde estamos dejando hoy, que a veces esta cuestión que las obras encuentran su lugar.
Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Mira, Andrés, estoy con los minutos contados y se me está acabando el tiempo, pero te quería preguntar un poco, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿Cuándo pensás vos? ¿Ya está habilitado? ¿Está funcionando?
No. A ver, este año, en principio, lo que vamos a hacer son anticipos, que va a haber eventos, así como estamos instalando la obra de Chaille, después va a haber un evento de performance con Arianda Pastorini el 21 de septiembre, va a haber toda una serie de eventos que vamos a ir comunicando a lo largo de este semestre, va a haber algún concierto de música con guitarras eléctricas y una escultura lumínica hacia diciembre, va a haber alguna obra de teatro. Inaugurar formalmente va a ser para marzo del año que viene, donde ahí sí va a estar, va a empezar a funcionar.
Sí, pero me parece estupendo. Vos sabés que estoy bastante lejos porque estoy en el Caribe, pero te mando un gran abrazo, Andrés. Te felicito, me parece una cosa extraordinaria, me parece un do de pecho arrancar con esta muestra de Chaille, que tiene la doble lectura, ¿no? Un artista consagrado internacionalmente, pero un artista que viene de la Argentina profunda. Esa relación me parece estupenda, me parece un gran augurio para Art House, así que te felicito y te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias por todo tu interés desde el principio, que siempre nos apoyaste.
Encantada de hacerlo y nos vemos en Buenos Aires. Era Andrés Bujar, que es el hombre detrás de la obra, detrás de este proyecto de Art House, que va a abrir sus puertas con el edificio en marzo del 23, pero tendrá una serie de acciones en la cual la primera es inmediata y es con Gabriel Chaille, seguirá con Arianda Pastorini en septiembre. Y la verdad que muy contentos de pensar que esa gran ciudad que es Buenos Aires vuelve a recuperar el entorno céntrico, la city, el corazón de la ciudad, la Plaza de Mayo, con el arte. Eso me parece que es una noticia estupenda y que a todos nos tiene que dar una gran alegría. Vamos, Flor, con la música y volvemos más Mejor Te Cuento.
Starry, starry night, paint your palette blue. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Tried to say to me.
suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
Bueno, estamos en línea con Martín Saráchaga, que es el director de la casa homónima, la casa de subastas, ahí en la calle de Rodríguez Peña. Y obviamente a mí me interesa muchísimo, lo sigo a Martín, veo que ha tenido una venta muy buena online. Y en realidad lo que quiero preguntarle es lo que todos pensamos, la pregunta del millón: ¿qué pasa con esta situación que vivimos de incertidumbre económica y el mercado de arte? Hola Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Alice? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Bueno, viste que nosotros tenemos este tema como telón de fondo, de que la cultura sigue en acción y hay una gran cantidad de actividades. Hablábamos recién con el director de Bellas Artes, hay un proyecto de ampliación, las cosas se mueven. Pero ¿qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los precios? Te quiero escuchar,
bueno,
a vos.
A ver, un poco la cultura se mueve, pero como todo en la Argentina, todo traiciona a través del Estado, que es, hay gente que lo defiende, que te queda, vos sabés que yo tengo un pensamiento contrario a eso. Creo que el sector privado debería ser mucho más fuerte de lo que es, pero bueno, yo sé, cada uno tiene su opinión. Respecto al mercado puntual, bueno, el mercado puntual sufre como sufre todo mercado que tiene una brecha tan importante como la que tenemos nosotros. La brecha es un problema grande en cualquier mercado, como le pasa a nuestro mercado gemelo. Si queremos analizarlo, siempre es el real estate. Es como, claro, nuestro primo hermano.
Mirá qué bien, ¿no? Eso. Muy, sí, interesante. Sí. Muy interesante.
Claro. Nuestro primo hermano en este mercado, en esto, es el real estate históricamente. Cuando el real estate funciona, el mercado del arte va para arriba. Y cuando el real estate está parado, nosotros no estamos ahí en esa situación. La única ventaja que tenemos hoy respecto al mercado del real estate, que es histórico, es los argentinos que se han expatriado por voluntad propia, que siguen comprando arte argentino, y eso de alguna manera tiene un diferencial con el real estate, porque vos no te podés llevar, si no estás viviendo en Uruguay, Miami, donde sea, no te podés llevar un departamento, pero sí te puedes llevar los cuadros.
Esa es la ventaja. Te digo, Martín, y estamos hablando con Martín Saráchaga. Te digo, Martín, que me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque lamentablemente para nuestro país sabemos que hay una gran diáspora, la gente se está yendo, mucha gente joven, mucha gente grande también.
Sí, mucha gente grande. Esa es la diáspora distinta de otras crisis, que esta vez se está yendo mucha gente arriba de 50.
Exactamente, y es interesante porque a mí me parece que la pintura de tu país, y fíjate vos que te voy a hacer un paralelo, cuando, que lo recordaba la semana pasada con Delfina Helguera, cuando fue la Guerra Civil Española, que los españoles se fueron muchísimos de España y hubo un desembarco importante en Argentina, trajeron sus cuadros. O sea que la pintura es parte de la identidad, y me parece buenísimo lo que decís, porque esos argentinos que se han ido, se están yendo o se irán, me parece que tiene todo que ver que trasladen sus cuadros, que se muden con su arte. Ahora, en este escenario, ¿qué pasa con una casa de subastas como la tuya? O sea, vos mantenés tu agenda, el negocio funciona. O sea, te pregunto con absoluta sinceridad.
No, bueno, a ver, el negocio funciona porque tenés que reinventarte, tenés que buscar modalidades nuevas, cosas. Nosotros en los tiempos muertos, entre subasta presencial, las típicas subastas que vos conocés en Buenos Aires, a partir del año pasado instrumentamos estas ventas online en pesos para darle agilidad y movimiento tanto a la oferta como a la demanda, porque también hay un tema que la oferta hoy no está dispuesta a esperar por ahí 2 meses y medio a una subasta. Entonces necesitan, por una cuestión económica, vender, realizar las cosas en una velocidad que por ahí no coincide con las subastas presenciales. Entonces, esta plataforma online que ahora también estamos trabajando, va en función de eso también. Son obras de menor valor, cosas de menor valor, pero que sirven para que la gente pueda realizar un montón de cosas. Entonces, Hay que reinventarse. A ver, volviendo un poco a la diáspora.
Ajá.
Me gustaría contarte porque mi abuelo decía una frase que al final todo vuelve a su origen. La segunda generación de esos inmigrantes, todo el mundo sabe que a Buenos Aires le dicen la quinta provincia de Galicia. Entonces todo terminó volviendo a su origen, Galicia.
Totalmente. Fíjate, Martín, y vos te debes acordar, que a fines del siglo XX los remates estaban llenos de pintura de Mongrel, de Barbazán, de Sorolla, de Zurbarán, de Zuluaga. O sea, me acuerdo inclusive que el diario ABC de Madrid me encargó una nota para que escribiera sobre los cuadros españoles en Buenos Aires. Era toda una corrida y además había dealers que se dedicaban a eso, ¿te acordás?
Sí, perfecto. No, pero no hace falta hablar de la pintura española. Habla de los argentinos que están volviendo. O sea, Seoane, vos hoy lo vendés a España. Y claro, vamos a pintores menores como Caperochipi, que son argentinos y demás, que vinieron de España y que murieron acá, en Caperochipi murió en Mar del Plata y esto y lo otro, y volvieron a. Los cuadros vuelven a España. Esta es la realidad.
Claro, está muy bueno. Muy bueno.
No es solamente los españoles como Sorolla, Monroy, como dijiste, sino que los españoles que murieron acá, o que son hijos de españoles, terminan comprando porque es parte de la identidad de ellos, entonces terminan vendiéndose a los clientes españoles.
Claro, una pregunta que te quiero hacer un poco cerrando nuestra charla y viendo un poco el pulso del mercado. ¿Vos notás que hay nuevos compradores, hay gente joven que se suma? Y en caso positivo, en caso de que tu respuesta fuera afirmativa, ¿qué es lo que compran?
Yo creo que sí, pero en menor medida que en el mercado primario. El mercado primario está absorbiendo esa demanda de que podríamos hacer los, no sé cómo se definiría, los que hoy tienen entre 30 y 50, 30 y 45, se están acercando más al mercado primario que al secundario. Porque están buscando
es interesante. Obra. Es interesante. Claro. Y ¿sabes qué? Le vamos a decir un poco a la audiencia, estamos hablando con Martín Sarachaga, le vamos a decir a la audiencia que el mercado primario es el de las galerías. Históricamente el mercado primario ha sido el que da a conocer a un artista, lo pone en el escenario, le hace el catálogo, hace el vernissage, invita a la gente y de alguna manera lo instala y lo difunde. Si ese artista logra tener una trayectoria, se consagra, una demanda, y resiste el paso del tiempo, el interés por su obra, no sé si coincidís conmigo, Martín, pero es cuando entra al mercado secundario.
Exacto. Toda esa generación que me preguntaste está hoy está comprando pintura de los 90 para acá.
Claro.
Toda la generación del 90 para acá. Y todo, el 80, el 70% de esa obra hoy sigue estando en el mercado primario.
Ahora, vos sabés que yo pensaba, Martín, que cuando uno ve la cantidad de actividades que hay, yo que recibo 200 millones de mails de inauguraciones en el Instagram, la acción es muy, muy grande. O sea, el público es evidente que ha crecido. Hay mucho más interés, hay más gente involucrada. Te diría más, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte da muchos puestos de trabajo. No nos engañemos.
Sí, está claro.
Claro, es una cosa que pasa en el mundo. O sea, yo creo
yo siempre voy a los números de cuando Brasil empezó su proceso de trabajo con la ley de mecenazgo, con la ley de Rouanet, que siempre lo hablamos. Digo, el mercado argentino contra el brasilero era 4-1. Estoy hablando del mercado del arte en ventas, en todo lo que era, y hoy es 14-1.
Entonces, es increíble, es una decadencia.
Lo que pasa es que no hemos crecido al volumen que creció en el mundo. Esto es la realidad.
Yo creo que la única cosa que me da como si te dijera algo positivo dentro de este análisis es que nosotros tenemos sin lugar a dudas el mejor público, no los mejores compradores, porque acá la gente le cuesta mucho arrancar la compra, tomar la decisión. Gastar, comprar arte es una cosa que arrancar es el momento clave, ¿viste? Poner primera y para adelante. Porque yo creo que el tipo que empieza a comprar, o la mujer cualquiera que compra, coincidirás también conmigo, Martín, que una vez que empezaste, estás como entusiasmado y sigue. El asunto es arrancar, ¿no?
Sí, es lo más difícil.
Es lo más difícil.
Es lo bueno, más difícil. Claramente lo más difícil.
Así que, ¿cómo lo ves para adelante? Decime un poco tu...
Bueno, eso, tántico. Yo creo que lo que un poco... Acá hay que pensar que la economía tiene que ir achicando la brecha y eso nos va a ayudar a todos. Como cualquier mercado, va fortaleciendo y va creciendo. Mientras tengamos una brecha del 120, 130%, es muy difícil trabajar, porque estamos todos fuera de un escenario real de una economía que tiene fluctuaciones cambiarias muy complicadas y una brecha muy importante. Entonces, no tenés precio. Es muy difícil. Todo es como surfeamos la ola.
Me quedo con esa frase. Muchísimas gracias, Martín. Te mando un gran abrazo. Nos vemos.
Dale, beso grande. Hasta luego. Gracias.
Gracias. Era Martín Saráchaga, director de la casa homónima en la calle Rodríguez Peña. Él es un rematador de experiencia. Y la verdad que yo comparto lo que dice. Con una brecha cambiaria tan grande, es bastante difícil no solamente sostener el precio, sino que se arme un mercado y un circuito de ventas que sea realmente importante. Bueno, vamos a una pausa con Flor, que nos están manejando ahí los controles en el estudio, en la calle Guido, y Alejandra Britos, que la está acompañando. Y volvemos acá, en el 97.9 FM, con más Mejor Te Cuento. Bueno, mis queridos oyentes, amigos de Mejor Te Cuento de Radio Cultura, un abrazo enorme para todos. El programa, como siempre digo, nos quedó corto, nos quedó chico. No es que nosotros seamos grandes, pero nos quedó chico. Les mando un abrazo inmenso. Como digo siempre, sean felices o hagan todo lo posible por serlo. Un abrazo muy grande para Florencia, para Alejandra. Los quiero un montón. Y nos volvemos a encontrar acá, en el 97.9 FM Radio Cultura, el próximo jueves a las 12, para hacer una nueva edición de Mejor Te Cuento.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626.
Era de noche.
Entrada libre y gratuita.
Cuarta edición del premio ASCUI 2022. Convocatoria nacional de ASCUI en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna. El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra. Conoce las bases y condiciones en premioascui.com. Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
Música.
Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano. Avenida del Libertador 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Museo Campo Cañuelas. Arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas. A inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos, de 11 a 19 horas.